Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola a todos, ingresaron a un nuevo Meta Radio, el 142, tercera temporada. Soy Fer Casals y a mi derecha,
Valeria Karina Massimino.
Y frente a mí, pero no enfrentado,
y con mucha distancia social, obviamente, Pato Paludi.
Finalmente nos reunimos.
Y la Noise Machine.
La Noise Machine también.
Volvió la Noise Machine, que está acá con un pequeño barbijo.
¿Saben cuánto pasó desde la última vez que grabamos?
¿Cuánto?
6 meses y 8 días.
No puede ser medio año. No es posible, Fer. Chequeé otra vez en tu agenda.
La última vez fue el 4 de marzo.
Qué locura.
No puede ser, Fer.
192 días.
Estamos como en Lost, en los diferentes bunkers. Sí. Gente anotando todo el tiempo cosas. No sé si números, no sé qué están haciendo ustedes.
Yo siento que en cuarentena el tiempo pasa distinto. ¿Vieron como esas películas cuando viajan a la luna? Que para la gente en la luna son 10 minutos y acá en la Tierra pasaron un montón de tiempo. Bueno, fuera de Meta, no puedo creer que hayan pasado 6 meses.
Bueno, les hago una consulta. Si tuviesen que definir en porcentajes, ¿cuánto disfrutaron y cuánto sufrieron el encerramiento, la cuarentena? En mi caso, 70-30 en favor de la disfruté.
Yo tuve momentos de sí, de pasarla mal por lo que viví afuera con vos, Fer, en Nueva York, que estar varado, sin incertidumbre. Después, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Me veía las puertas cerradas. Y bueno, no sé cómo, me la rebusqué y de repente pasaron 6 meses. No entiendo nada. 50-50.
En mi caso, yo creo que sí. La disfruté, podemos decir, un 80-20 a favor. Pero debo decirles que ese 20 en contra me ha transformado demasiado la vida. Y lo he padecido mucho, en muchos aspectos. Psicológicos, económicos, laborales.
Y bueno, entonces es más del 20%.
No, porque
Si te perturba tanto, es más del porcentaje.
Pero siento que son momentos en los que me enfrento a esas crisis. Después generalmente logro volver a estar en armonía. Y a veces, bueno, pienso que estas cosas llegan y te cambian y te llevan hacia lugares mejores. Así que yo estoy como experimentando eso. No sé cómo va a terminar todo, todavía no lo sé.
Para muchos fue también una cuestión de darse cuenta que la vida que hacían no era tan salidora como se creía, ¿no?
Bueno, por eso depende de la vida de cada uno. Hay gente que se quedó sin trabajo, por eso depende de cada uno. No vamos a hablar del que se contagió, no vamos a hablar del extremo. Los objetivos de cada uno, el que se tenía que recibir, el que estaba por irse de viaje, le salió un trabajo nuevo y todo se vio.
Sí, proyectos comerciales, sí, ¿no? Sí,
todo. Imagínate a alguien que arrancó este año con un emprendimiento laboral y se encontró con este parate mundial en la economía, con un montón de cosas.
Que iban a lanzar nuevos restaurantes, sí. Nosotros también, que cuando hacemos notas, a restaurantes, todo parado. Entonces, eso sí, a nivel económico puede perturbar más porque no sé qué hace la gente que se quedó sin trabajo tanto tiempo.
Bueno, entonces podríamos decir que no somos los mismos que hace 6 meses. Algo nos cambió todo esto.
Definitivamente. Bueno, yo quiero, antes de empezar, agradecer el agasajo. Me han recibido muy bien aquí en la casa de Vale y Fer.
No, Pato vino, ya lo posteamos en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook, que nos sigue cada vez más gente. Posteamos las increíbles pizzas que trajo Pato, que las amasó. Él siempre está haciendo alarde de sus manos. ¿Qué más hacen esas manos? Tocan bien la masa. Bueno, sí.
Con mucho cariño, con mucho amor.
Es cierto.
Deliciosas.
Estuve hablando, claro, ¿se acuerdan que prácticamente los que escuchan Meta siempre han ido escuchando la evolución mía como maestro pizzero, podría decirse?
también parte de lo que fue la cuarentena, ¿no?
Porque, claro. Viste que en realidad sí es el 80% contra el 20, Pato, porque realmente ahora sos maestro. Maestro gastronómico, pizzero.
Bueno, ¿les gustó? ¿Estuvieron buenas las pizzas?
Delicioso. Yo no sé, ahora es fuerte hacer un programa después de haber comido tanto.
Igual no vamos a correr, ¿vale? Tenemos que hablar nomás.
No, bueno, ¿viste que dices que hay gente que no come antes de hacer un programa? Macaya siempre contaba, no puedo. Macaya, ¿ve lo que dije?
Explica a la gente que escucha desde otros países quién es Macaya.
Macaya Márquez es un centenario comentarista deportivo, porque debe tener 100 años.
Sí, sí, me acuerdo, y no sé por qué, me vino solamente tantos locutores y él dijo, yo no puedo comer porque por la voz, uno tiene que estar hablando tanto que le hace mal comer antes.
Sí. Igual nuestras voces creo que no se afectan demasiado.
O sea, disculpen si irritamos o algo, puede pasar. Recibí mi bolsa de regalos.
Ah, todavía de Estados Unidos, mira, estaban ahí, nada, se echó a perder.
Nada, hay unos chocolates que creo que están derretidos.
Nada, ¿no? Está todo, sí. Tuviste suerte porque no era momento de comprar las cosas, no. Y por las dudas compramos y después en Estados Unidos empezó a cerrar todo cerrado, como ya saben, por esta pandemia, así que Pato, zafaste, te pudiste llevar tu regalo.
Quiero pensar que todos estos ítems están sanitizados, ¿no?
Sí.
Porque si no, ¿se acuerdan del capítulo de los Simpsons? Que
el virus China, que viene de China,
claro,
justo.
Porque estornuda en la
claro,
caja.
Sí.
Bueno, debo decir que me trajeron una remera espectacular de Aerosmith, que venía en una bolsa sellada. Quizás cuando abra la bolsa venga con la cepa más fuerte del coronavirus.
Bueno, estamos así, es raro, de verdad. Aparte, hace un año que no vamos a Radio A, también dentro de poco se va a cumplir un año, ¿no? Si seguimos así.
Entonces, es cierto.
Entonces, es todo un combo de cosas, de emociones físicas y psicológicas.
Sí, de hecho, nos juntamos a grabar y hace 4 horas que estamos. Recién ahora estamos empezando a grabar.
Bueno, sí, nos pusimos al día. Igual con Pato decimos 6 meses que no grabamos juntos. Pero hablamos tanto, todos los días.
Sí, estamos al día. Eso
por
es verdad.
WhatsApp, de todo, no solamente de películas, de la vida.
De todo, sí, no sé. A veces buscar algo en el chat de Meta, que les mandé algo ayer. Y no, parece, digo, tanto hablé con esta gente.
Sí, con esta
no
gente.
No encuentro, sí, porque
con estos tipos.
El otro día no sé qué foto buscaba, que sé que se las había mandado el día anterior. No aparecía más, digo, ¿cómo hablamos tanto?
Sí, yo en el buscador pongo por ahí una palabra clave para encontrar las cosas. Es increíble. Así que no sentí que estuvimos 6 meses así, comillas, desconectados.
Y es un chat donde hay palabras que se repiten constantemente, que no las vamos a mencionar acá, pero hay palabras que se dicen todo el tiempo.
Sí. Yo haría una lista de 10 palabras que son las más populares en el chat de Meta. A veces hago una captura de pantalla de WhatsApp y la subo a las redes para nuestros fanáticos.
Ya, el nivel de intimidad que estamos compartiendo es salvaje.
Terrible. Ayer estuve a punto de mandarles algo que no sé cómo me contuve. Y después dije, no lo puedo decir.
Tu miembro, porque falta ver el miembro de Pato.
Era algo referido a eso. Era algo referido a eso y dije, no, esto no lo puedo compartir.
Claro, a veces hay un filtro, tenemos un filtro. Pero sí. Bueno, nosotros somos públicos, es así. Igual hacemos un super filtro de lo que subimos. A mí me falta filmarme cuando voy a mi trabajo.
Ah.
al otro trabajo. Meta es mi trabajo, de otro también tengo que hacer. Bueno, chicos, vamos a empezar con un programa.
Un programa de cine, ¿no?
De cine, ¿no?
Ese es un programa. Sí, y no es acerca de nosotros el programa.
Y vamos a pelear, no sé, porque la gente dice, extraño las peleas. Otros dicen, no, prefiero que no peleen. Otros dicen, amo las críticas express.
Acá
yo no.
Acá las peleas son orgánicas. Si hay pelea en este episodio, va a ser porque salió así. No está programado, no está guionado.
Nunca nada está programado. Así, algo que tampoco estaba programado y para arrancar ya con el programa de hoy, pero hace justo 6 meses, se cumplieron 6 meses. En estos 6 meses de cuarentena, rápido la mejor película que vieron. En estos 6 meses.
Ay, otra.
Sin adentrarnos, porque ya hemos hablado acá, seguramente si es una peli que nos gustó mucho, pero.
Te diría Possessor, la película del hijo de Cronenberg.
Neverly, Rarely, Always, Sometimes. Me encantó.
Bien. Y sí, yo la tiré y no lo había pensado, pero supongo que la que más me fue quedando en la cabeza es System Crusher. Rompe sistemas, no me lo olvido
la
más.
Chica, la nenita gritando.
La nena, sí, la sigo padeciendo. Y una locura que hablé acá, que es la de The True Story of Kelly Gang, que al final, ¿la vieron o no la vieron?
No la vimos.
Todavía no la vieron, no se la pierdan, ¿eh?
Empezamos por Vale. ¿Qué película nos traes esta semana?
Elegí The Owners. Traducción.
Los propietarios, los dueños.
Los dueños.
¿Es usted propietario?, decía Roberto Galán. Era un programa que se llama Yo me quiero casar y usted. Y solamente a los hombres le preguntaba, ¿es usted propietario?
Eso lo hacía un gran candidato, ¿no? Porque era un contaque, para los que no lo conocen, era un programa donde se emparejaban a personas
mayores en general. Había 3-4 hombres, 3-4 mujeres, y a ver con quién había coincidencia. No todo era físico, ¿no?
No había parejas homosexuales, obviamente.
No.
¿Funcionaría un programa así hoy en la Argentina?
Después habían hecho, para burlarse un poco, en Match Music, Cupido, ¿te acordás?
Claro, porque hoy nadie se quiere casar.
Teniendo en cuenta, puede ser, pero teniendo en cuenta lo que es la televisión actual, yo creo que sí funcionaría.
Sí, funcionaría. Era terrible cuando decían alquilo.
Automáticamente lo separaban, claro, lo sacaban del estudio al señor, que iba con su mejor traje. Que
si
obviamente
alquilabas, eras virgen.
Y yo lo veía con mi abuela le encantaba. Y una vez a una mujer, ¿cómo la interrogaban? Aparte de la jubilación, ¿qué plata tenía? Y ella le decía, mi hija me da un dinero. ¿Cuánto? Un dinerillo. Mirá lo que me acuerdo. Era Flanders.
Qué loco eso.
Terrible. Le interrogaba hasta cuánto podía aportar. Un programa argentino, Yo me quiero casar. ¿Y usted?
Habría que buscarlo en YouTube. En YouTube, un programa completo y verlo.
Sí, es terrible.
No recuerdo.
Bueno, de eso es la película, ¿no? Los propietarios, del año 2020, 1 hora y media de duración, de los Estados Unidos. Dirección Julius Berg.
Ópera prima.
Que está buena y no está buena. ¡Wow! No. Ya está.
No hagas como Pato, que dice, no es buena, pero tampoco es mala.
Que también hace el guión junto a Matthew Gompel. Bueno, trabaja la única conocida, Maisie Williams. Griten, chicos, ¿de dónde?
Genia. Game of Thrones.
Bueno, genia.
No, sí, es muy buena.
Mi personaje favorito de Game of Thrones.
Es muy buena y es lo mejor de la película también.
Para mí, un actor muy bueno muere a los 15 minutos y me quiero matar. Yo quería que llegue hasta el final ese actor. Ya me dejó mal. Bueno, ¿de qué trata? Un grupo de amigos creen que encontraron un blanco fácil en una casa vacía que tendría una caja fuerte llena de efectivo. Porque hay uno que trabaja ahí, la madre trabaja ahí, y les pasó esa información. Y los propietarios son una pareja de ancianitos. Algo van a esconder estos ancianitos, ¿no? Entonces entran y las cosas empiezan a cambiar. Al toque pensé, no respires, de Fede Álvarez, que la amé. Pero no es como la de Fede Álvarez. Ok, hay que abrazar el absurdo. Todo sale mal, chicos. Todo. Todo sale pésimo. Y nadie actuaría como actúan este grupo de chicos. Eso me molestó en demasía, porque cero credibilidad. Dos viejos de 90 años que, ok, les das un empujón y salís corriendo. Entonces sí, me molestó eso.
En un momento de la película uno es lo único que piensa. Es decir, ¿por qué esta joven no puede empujar a un viejo de 80 años y salirse de esa casa, salirse de esa situación?
No, bueno, pero es interesante cómo lo arma la historia.
No, no lo arma bien.
Ellos lo van manipulando.
Pero
los viejos los van manipulando, sí, con su viveza.
Pero cuando todo se va por las ramas, que ya es insostenible, siguen sin atacarlos. Por eso Fede Álvarez hizo algo maravilloso. Porque ese ciego que está en la casa estaba entrenado. Era un capo.
Igual, digamos que Fede Álvarez, con Don't Breathe, que nos gustó mucho, no inventó eso. Viene ya desde The Lady Killers. Esa idea de que voy a robar a un lugar donde, sí, me encuentro con una sorpresa porque esa persona que pensaba que era indefensa no lo es.
Bueno, como Tarantino, todos roban, Fer, en algún momento. Nadie inventó
pero,
nada.
Pero digo, porque mencionamos solamente Don't Breathe y es algo que viene
de... película me hizo acordar mientras la miraba? Como esta cosa de un home invasion, pero invertido, sí, ¿no? La gente detrás de las paredes. ¿Se acuerdan de la,
sí,
de,
sí,
Wes,
me gusta,
Craven?
Sí, sí.
De la de Craven.
Porque aparte creo que
de maneja, los 90, creo.
Sí, y maneja ese tono de locura y excentricidad y absurdo en todos los personajes, pero en especial en los dueños de casa.
Sí, no,
es que
no
que me... ese matrimonio estaba re loco.
Sí, sí, sí.
Y en este caso, estos dos viejos empiezan a demostrar que, bueno, también.
Son dos viejos, muy viejos. La mujer debe tener 90 y pico de años. No sé, ella me gusta más que él.
A mí lo que me parece es que esto uno lo hace con muchas películas, que decís, bueno, en este momento el personaje no está actuando como actuaría un ser humano normal, pero automáticamente yo pienso, si uno actuase como debería, no hay película.
No,
se termina la película.
Mentira, en No Respires yo hubiera actuado exactamente como...
Ah, bueno, te estoy hablando de eso, porque seguimos volviendo. No Respires, no Respires es otra cosa.
No importa, yo actuaría...
No Respires es una película de género, abraza el género y va más cercano al home invasion, al terror.
No, pero es verdad que a veces uno dice, yo haría... A veces cuando ves una película decís, haría exactamente eso, que es adrede. Está bueno cuando... logra esa empatía. Está bueno, ¿no? Ay, bueno, subo las escaleras y me encierro que me van a agarrar. Está bueno cuando salís de la empatía con el público. No es boludo el público, no lo subestimemos.
No, pero yo creo que queda muy claro que los boludos son los protagonistas. No los dos mayores, sino los que entran a robar.
Sí,
hay
bueno,
uno solo que es un violento.
Sí, sí, la más inteligente es Maisie Williams.
Hasta ahí nomás.
Sí, hasta ahí. Ella tampoco. No, ella es parte de esa. Son como un white trash de allá.
Sí.
¿No?
Pero automático, pero digo
no
que
son
ella.
Malos. Entran a robar solo porque piensan que es fácil.
Sí, pero digo que ella está puesta en el guión para que sea.
Sí,
seamos nosotros. Claro. En el está sentido de que hinchamos por ella.
Sí. ¿Saben para qué está puesta ella? Para que vea alguien la película. Porque si no, no la ve nadie, esta película. Maisie Williams de Game of Thrones.
La película funciona a muchos niveles, tanto que uno quiere saber cómo termina.
Sí, claro.
Yo creo que nadie.
Yo no quiero saber cómo
termina. Nadie se puso a ver esta película y la abandonó a mitad.
No. Es súper dinámica y es entretenida.
¿Les gustó el final? Bueno, todo
sí,
bien.
Sí, me
chicos.
Gustó mucho el
Perfecto,
final.
Chicos.
¿Y saben qué me pasó?
A mí también me gustó.
También, a mí no.
Yo no sé si, como dice Fer recién, no sé si a vos te pasó lo mismo, ¿vale? Esto de que Maisie Williams está para que nos identifiquemos con ella. Es difícil identificarse con tres ladrones que entran, que empiezan torturando unos viejitos.
No, en el sentido no, de que, no. En el sentido que vos ves...
Después los viejos te das cuenta que no son no, tan inocentes.
En este sentido, en el sentido de que vos ves que ella es la única que no tiene maldad. Que los otros, el otro, había uno que era un psicótico directamente.
El que murió.
Ella no es una psicótica asesina.
No, está bien, no.
Bueno, tu calificación, ¿vale?
5.
No, para mí es un 7.
Para mí es un 7.5, me parece que el género Home Invasion está muy transitado y esto le dio un poquito más de onda, le dio un poquito más de diversión a un género que en general se toma muy en serio. El Home Invasion siempre, desde Haneke, se toma muy en serio. Me gustó este tono tonto y divertido, así que 7.5 está bien.
Está bien.
No.
Y ahora es el momento de Pato Paludi, que no vio ninguna de las películas que nosotros estuvimos destacando durante esta cuarentena. No vio First Cow, no vio Possessor, no vio The Assistant, no vio Swallow. No vio,
próxima, que me encantó.
No vio la de Spike Lee, no vio The Virtues, la serie, no vio nada. Ahora, el primer día que salió esta película, Pato estaba ahí firme frente al televisor.
Eso sí, un poco triste, Pato.
Contanos acerca...
Bienvenido, Pato, a Meta Radio. Gracias.
Contanos acerca de este Crazy Heart.
Les voy a contar, esperen que...
¿Se siente?
Me estoy sirviendo un poquito de...
Sí, relájate.
Relajado. Una de las razones que conectan con lo que conté antes de cómo paso la cuarentena es que a veces me voy a lo de mis viejos para no estar solo.
Ah, esa es la excusa, ¿no?
Es como el único escape que tengo.
¿Vas a poner la excusa de que la viste con tu mamá?
Y cuando voy a la casa de mis padres, tengo que encontrar... No puedo ver Possessor.
Claro.
Del hijo de David Cronenberg.
Igual tuviste mucho tiempo en tu casa
con
solo,
mi
¿eh?
Mi madre. Sí, entonces hay que ver La noche que salvamos a mamá, todas esas comedias.
Sin cuarentena, Pato iba a la privada de esta película,
sí.
Obvio.
Sí, sí.
Sin cuarentena hubiese ido a la privada porque hubiese sido una privada con conferencia de prensa, con desayuno, con lunch. Todo lo que amamos los críticos.
Y un cuaderno, ¿no? Con...
Y un cuadernillo blanco.
Con la cara de Suar.
Sí. Con la cara de Suar gigante.
Qué merchandising barato últimamente.
Sí, enorme.
Bueno, voy a hablar de Corazón Loco, sí, que se estrenó en Netflix sin pasar por cines argentinos.
Sí.
Qué gente honesta la de Patagonic, ¿no? Como otras productoras que sí o sí estrenan para robar y hacer todos los chanchullos.
¿Lo estás diciendo irónicamente?
No.
Es triste que salgas a defender eso.
Me gusta que ustedes...
No, está bien. Quedá como que defendés eso.
Meta investiga.
Quedá vos como que defendés eso.
Después te va a llamar Francisco Vendomir, ojo con lo que decís, y te va a explicar que él sabe todo, ¿eh? Así que no te hagas el cancherito acá, Pato.
Recordemos que Pato tiene en su celular al director de la película a la que hace referencia, Crímenes de Familia. Entonces, entendemos que no puedas decir nada.
Súper triste que le estés mandando mensajes a un director chupándole las medias después de lo que hizo. Pero bueno, vos sos feliz.
No, yo a Fran
hubiera hecho algo así, le hubiera dicho todo, aunque
usted,
lo quiero.
Usted está entrando en la delgada línea de faltar el respeto.
Bueno, Pato.
Vos sacaste el tema, jodete.
Lo sacó adrede, déjalo, Pato, Fer.
Terrible lo que están diciendo y no vamos a adentrar.
Mándale un mensaje ahora, si le estoy grabando.
No vamos a adentrar porque no te conviene.
Estoy grabando, Sebas. Bueno, vamos a hablar de Corazón Loco,
sí.
La nueva comedia de...
Qué lindo.
Qué difícil ya arrancar con esto, ¿no?
Qué lindo.
Pero sí, definitivamente, por sobre todas las cosas, es una comedia.
¿Para, era una comedia?
Sí, de Adrián Suar, dirigida por Marcos Carnevale. La historia de un hombre... que tiene un corazón tan grande, que eso lo obliga a llevar dos vidas paralelas con dos familias en dos ciudades distintas.
Durante una década.
Pero el tipo no es malo ni mentiroso. Él tiene una capacidad de amar que no la puede, que no la puede manejar.
No.
Y de alguna manera él hace todo esto e inventa todas estas mentiras para ser feliz a todos.
Básicamente es la historia del hombre más amoroso del mundo.
Así es esta película. Bueno, ¿de qué va la historia? Primero nos va a mostrar todas las maniobras que él hace. Está en Buenos Aires de lunes a jueves y en Mar del Plata de viernes a domingo. Así durante 10 años, con toda una metodología de viajar los 400 kilómetros que separan las ciudades, para los que nos escuchan de afuera, todas las semanas, cambiar de autos, cambiar de ropa, cambiar de vida, obviamente, sí, porque son dos roles completamente
cambiar distintos. De chip, otros dos celulares y cambiar de chip mental. Bueno, claro, ahora estoy con mi otra familia, clic.
Tal cual, porque aparte, claro, no es que son amantes, ¿eh? Porque quizás hasta podría ser más divertido si el tipo es un mujeriego, ¿no? Si el tipo fuera un mujeriego, podría ser una comedia tonta de un mujeriego. No.
Este como tipo, infieles, esa francesa, ¿no?
Este tipo está casado, tiene dos vidas paralelas, tiene hijos con las dos familias y tiene una vida matrimonial en las dos ciudades.
Me acuerdo de la serie de los 90 acá en Argentina, todos seguro la están comparando, Naranja y Media con Francella, otro grande argentino, ¿no? Milly Stegman y Verónica, no me acuerdo el apellido, que era lo mismo, pero era una tira diaria, todos los días una hora de esta historia. Francella con dos mujeres que adoraba porque él decía, las amo a las dos. Y era bombero encima. Entonces justificaba que un día estaba en un lugar y un día en el otro porque era bombero. O sea, hizo lo mismo que en los 90. Ya por eso estamos diciendo que la película esta atrasa 10.000 años,
sí,
¿no?
Sí, 30 años. Es una locura, ¿no? 30
exactamente
años de
lo
atraso.
Mismo.
30 años de atraso. Y no, y lo peor es, y ya nos vamos a adelantar a hablar de lo que es la película, porque más allá de que arranca como una comedia con todos estos disparates y estas mentiras que él hace, porque obviamente sabemos que el conflicto real va a empezar cuando estos dos mundos por primera vez, después de 10 años, se conectan, ¿no? Él justo está cumpliendo un aniversario de casado con la pareja de Mar del Plata y se le aparece en la capital federal.
Por eso, 10 años, la verdad, le salió todo muy bien.
Le salió
qué
todo...
suerte que sí tuvo durante 10 años. Nunca las vacaciones, tuvo problema con las vacaciones. Siempre piloteó todo bien durante 10 años, cero sospecha.
¿Qué pasa? En un momento, bueno, por un accidente de tránsito que él tiene, las dos mujeres se van a dar cuenta de esta mentira. Ahí es donde empiezan, creo que, los grandes, grandes problemas de la película. Porque
para
reprochable. Sí.
Vos mandaste un mensaje diciendo que te reíste los primeros 20 minutos de
por
película.
Eso les digo.
O sea, te reíste los primeros 20 minutos, fortísimo.
No, ustedes lo hacen sonar como que estuve 20 minutos a carcajadas.
Bueno,
yo creo que
si escribiste la palabra reírse.
Un par de
yo no me reí.
En las mentiras
sí.
tiene su
cumple. No, bueno, 20 minutos es mucho. Igual yo te dije que dos gags, comillas, divertidos fueron a los 40 minutos de una película que dura, no sé, una hora y cuarto.
Ni siquiera son gags.
Dura 1:50 casi.
Ah, sí. Parecieron de 2 horas y media igual.
¿Saben? Por ejemplo, cuando aparece por primera vez la mujer de Mar del Plata, que aparece en el hospital donde él trabaja, y justo está la otra esposa, y se cruzan, y él, la cara de desesperación que pone cuando la ve, qué sé yo, es suave.
Es una,
tiene un personaje que a mí me hace acordar a Woody Allen. Yo creo que...
Ahí está, esa broma está bien. Suárez, Woody Allen, ya está. Yo creo que ahora lo posteo.
Encontró...
Yo creo que lo tienen que poner en el póster esto, ¿eh?
No, en el póster. Ojalá.
No como creador, obviamente, Suárez.
No, entendemos, Pato.
Igual es guionista.
Haciendo estupideces hace 40 años, es uno de los millonarios de la Argentina.
Siempre decimos lo mismo, Suárez hace de Suárez.
Sí, Tinelli también, Pato.
Sí, es verdad.
Y el personaje está bien.
No estaría mal. En este caso no estaría tan mal su actuación. Estamos hablando de lo que es el guión.
Digo, vamos a otra vez al 1,000,000 de moscas, no pueden equivocarse. No tiene nada que ver el éxito de gente. Tyler Perry es exitosísimo en Estados Unidos. ¿Quién lo conoce? Nadie. No importa lo que hace. A nadie le importa.
Digamos que Suárez es popular. Es bien popular para todo el mundo.
Y hay algo con
que
respecto...
Estaban acostumbrados a verlo en Canal 13.
Hay algo con respecto a lo que dice Pato, que dice, el personaje de Suárez está bien. ¿En qué sentido está bien el personaje de Suárez? El personaje de Suárez es lo peor de la película. Es lo único que está mal en la película, te diría.
Yo lo que dije es que con la actuación no estaría mal su actuación, que ya sabemos hace de Suárez. Sí está mal escrito todos los personajes.
En el papel de la mujer se queda claro que el guión fue escrito por 2 hombres.
Terrible.
Y con respecto a...
No 2 hombres. Escrito por Adrián Suárez y Marco Carnevale. Bueno.
Digo, ¿nos vamos a sorprender que una propuesta de Suar y de Carnevale sea machista? ¿De eso nos vamos a sorprender? Porque además se menciona...
Carnevale no sé si es tan machista. En esta película,
está el nombre en esta película,
en
Pato.
En esta película, bueno.
Y encima la película nos quiere hacer pasar como que es una película antimachista. Sí. Aunque solamente se menciona la palabra machista una vez en toda la película, Soledad Villamil le dice machista, pero el personaje de Suar se remarca una y otra vez... que es una mala persona. Nunca se le dice que es machista. Salvo en esa ocasión que yo creo que está puesto para la gilada.
Y Soledad diciendo eso, que ni es creíble, no sé, viste, para metamos la palabra machista, cuando ella a otra mujer le dice pelotuda, sí. Sos pelotuda, se insultan 2 mujeres cuando él es es la mala persona.
¿A vos te parece que en la película queda muy claro que vos decís que está remarcado que es una mala persona?
Se nota... en que las mujeres todo el tiempo le dicen sorete.
Sí.
Hasta lo ponen en el celular. Entonces,
Soledad Villamil, nada más.
Sorete, 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 mala persona. Y el personaje, el hipster, este amigo de Soledad Villamil.
Lo peor de la película.
Lo peor de la película. Todo
es asco. Es Barassi.
Sí.
¿Quién Barassi, es ese actor?
No le digas actor.
Bueno, no sé.
Todo el tiempo diciéndole forro, hijo de puta, sí. A Suárez. Entonces,
no, pero eso... Es un comic relief.
Sí, pero está todo el tiempo diciéndoselo.
Sí, pero por eso te digo.
No,
que
se lo dice en serio, no se lo dice como un comic.
No es serio. Como te digo, el personaje de Alan Sabat, cuando se entera, parece que lo va a condenar. ¿Viste que le dice? Porque le había mentido hasta también al amigo. Y después lo primero que le pregunta es: che, ¿cómo haces con el sexo? ¿Cómo haces para aguantar con las dos? O sea.
Sí, es una
pelota. Es un desastre.
Igual, a riesgo de.
Tiene 2 obras sociales. Tenés dos prepagas, Facebooks.
Ese te gustó.
Dos prepagas. Es muy argentino. Sí.
¿Cómo haces con la FIP? Le dice. Carnevale, nosotros le hemos pegado. Porque hace un cine muy complaciente, muy moralizante, muy redondito y bobo. Es el típico tipo que filma un guión para la tribuna.
Yo le hice una nota, bueno, con Fer, yo fui a hacer una nota a la protagonista de Anita, la chica con síndrome de Down, y después tenía que hacer una nota con Carnevale, no lo pude ver, entonces lo llamé por teléfono, y cuando le pregunto cómo surgió el tema de Anita, dice, contándome la historia, bueno, al principio iba a ser un autista, dijo, pero bueno, después nos dimos cuenta...
Que tiene más impacto un síndrome de Down.
No dijo así, pero le da lo mismo, no sé, que sea un autista... O que sea una chica con síndrome de Down, cuando había el tema de la AMIA, todo lo que pasó acá.
Pero igualmente vos estás diciendo que Carnevale hace un cine para la tribuna. Hay muchos directores que hacen un cine mercenario, hacen un cine industrial, comercial.
Sí.
Pero es buen cine. Es buen cine, como el de Winograd. Esto es muy malo.
No, yo no creo que Carnevale.
Elsa y Fred,
un cine
Pato.
Muy malo,
Elsa y Fred, ¿qué es?
El Seyfried.
La peor película.
¿Sabes a quién le gustó el Seyfried? A Christopher Plummer y a Shirley MacLaine, que hicieron la remake.
Bueno, tienen muy mal gusto ambos.
¿Viste?
Me gusta que estés defendiendo al cine de Carnevale. Sí, la película la dirigió Carnevale.
Yo sabía en todo momento
que la película
no se iba a animar nunca a condenar al personaje.
Es una tendencia tuya a defender a los directores argentinos, no se sabe por qué.
Sí, encima, menos a los que nos encima, gustan a nosotros, ¿no?
Encima a Carnevale, ¿no? Porque ni siquiera estás defendiendo a un pobre chabón que hizo su primera película, que sería entendible.
Igual si tuvieras,
a Carnevale estás defendiendo.
Si tuvieras a Carnevale en tu celular, como tenés al de Crímenes de Familia...
No hace falta.
O cobró Janinal... Ah, sí, ya cobró, ¿no? Fue un malentendido.
A riesgo de darle entidad a esta trama ridícula, digo que si uno analiza, también lo que hace la película es mencionar todo el tiempo que la poligamia o la bigamia está... permitida en otras partes del mundo. En eso, esos ejemplos son con consentimiento de las partes. Claro. Acá la película en ningún momento se hace cargo de que esto no es con consentimiento de las partes. Por ende está mal. Y todo ese discurso ridículo de Suar al final es una maldad de alguien psicótico.
Mira si Carnevale, el increíble Carnevale...
Carnevale no escribió eso.
Bueno, Carnevale escrito que la mujer era la que tenía dos familias. No, no se le iba a pasar por la cabeza.
Era una puta.
Era una recontra zorra, ¿no? No, no se le pasa. No se le pasa por la cabeza.
Hay algo del guión que encuentro, tal vez por eso Pato lo está defendiendo a Carnevale, que escribió el guión. Porque hay algo del guión que conecta directamente con Pato.
A ver.
Que es reírse del lenguaje inclusivo.
Ah, sí, se
hay un momento donde Suar a sus hijas le dice chiques y las chicas le dicen, se dice les chiques, y él se ríe. Obviamente me juego la mano que Suar está en contra del lenguaje inclusivo como Pato.
Yo no estoy en contra.
Ahora
decís
chickens. Chickens es gallinas.
Pero yo no estoy diciendo. Yo digo,
no, sí, en función privada por revista Meta te quejaste un poquitito, pero no importa, no pasa nada.
No, no.
Es de a poco la evolución.
No te gusta.
Un poco, chiques.
No te gusta.
No me molesta.
Decir es les chiques. No chiques, es les chiques.
Sí.
Digo, como dijo Suárez.
No, bueno, pero vos estás diciendo es un desastre, vergüenza ajena. No, no grites, Carnevale. Quiero defender algo del cine de Carnevale.
No estoy defendiendo a Carnevale. Paren de decir que defiendo a Carnevale.
Dijiste, quiero defender algo del cine de Carnevale.
Que todas las películas de Carnevale son tan malas como esta. ¿Me lo podés? Decime que todas las películas de Carnevale son tan malas como esta.
Elsa y Fred, la última que hizo, esa que era Coral, que era
esa es buena.
Espantosa.
Esa es la buena, el episodio de Alfredo
espantosa.
Castero.
La cosa más horrible que vi en mi vida.
No, era mala.
Malísima.
Para mí es una de las mejores de Carnevale.
Para mí, Carnevale
es
igual.
Una filmografía.
Anita es una vergüenza. Todas. No hay ninguna buena. Argentina es una sociedad machista. ¿Estamos de acuerdo en eso?
¿La gente va a disfrutar esta película?
No, digo, Argentina es una sociedad machista. Hay una corriente mundial que está cambiando las cosas. Acá todo cuesta más. Todo tarda el doble. Digo que como comunicadores tenemos que condenar esto. No reírnos 20 minutos.
Sí.
No decir, habrá sido una equivocación del guión. No hay mala intención. Me parece que acá hay mucha mala intención porque esto es lo que se quiere decir.
Y la decisión de las mujeres, lo que le quieren hacer al hombre... ¿Qué le quieren hacer al hombre? ¿Querés decirlo?
Bueno,
¿lo decimos?
Sí. No
lo quieren castrar. Eso es lo que quieren hacer. ¿Dos mujeres inteligentes quieren castrarlo?
Sí,
sorete. Una es una boluda. Una es una boluda porque la tiene desde a los 18 años.
Y la
años.
Otra es una psicópata
y
peor.
Y chica, asquerosa.
Es una psicópata, cosa que el personaje de Suar no es.
No,
ella es la psicópata.
Ella es la loca.
Y lo peor es que en un momento a las dos mujeres las convierte en Kathy Bates en Misery.
Claro.
En una comedia, en algo que... Sí. Porque ponele que podés hacer un chiste con que te vamos a cortar los huevos.
Claro.
Pero no, la película ahí da un giro.
Lo secuestran en una escena que está alargadísima, innecesaria.
La idea, qué mala que es, por Dios.
Bueno, la hicieron mujeres.
¿A quién se le ocurrió?
Es que la hicieron mujeres.
Sí, son tontas las mujeres.
No, por eso.
No, yo acá no me voy a poner de defensor ni de Carnevale ni nada.
Ya lo defendiste 20
yo
minutos,
no
Pato.
No voy a tomar esta película como un plan maestro del patriarcado para seguir.
Vos decís, esto no es un plan del patriarcado, que no se sabe qué es una entidad. Suar representa en nuestra cultura el patriarcado. Y esta es una producción de Suar, con guión de Suar, protagonizada por Suar. Entonces, sí, Pato, esto es el patriarcado.
Bueno, es una bajada.
¿Y sabes qué? El peligro, ¿sabes cuál es?
El peligro.
El peligro, ¿sabes cuál es? La popularidad de esto. Porque esto sin duda va a estar número uno en Netflix.
Sí, seguro.
Y el alcance que tiene esto, que sigue perpetuando este discurso en la cultura popular.
¿Viste la de Suar? ¿Viste la de Suar?
Sí.
Es para un público también esto, no seamos.
La gente la está viendo y la está condenando, ¿eh?
Sí, todos. No quiero hablar más. Sí, todos la están condenando.
¿Sabes qué? Si lo hubiesen hecho bien, quizás sería un poco más peligrosa.
No. Es peligrosa y me parece que tenemos la responsabilidad de señalarlo. No de dejarlo pasar.
Las mujeres son malas porque... lo iban a castrar y le dicen sorete, todo mal, pero todo descerebrado.
Una de las dos que en el medio de las revelaciones igual lo entiende e igual lo ama e igual lo protege.
Entendió que puede amar a
la otra, que obviamente le quiere decir no, vamos a hacérsela pagar. Esa es la villana de la película.
Claro, la otra es asesina, diría.
Sí. Por eso les digo que faltó la esencia del cine de Carnevale.
No le importa nada, eso es lo que pasa.
Yo creo que Carnevale le hubiese dado otro cierre con un personaje de Suar, solo porque nadie entendió que él tiene un corazón enorme.
Estás hablando como si Carnevale no hubiese escrito el guión.
Carnevale no escribió este guión.
Está firmado.
Carnevale no escribió este guión.
¿Qué sabes?
Carnevale no escribió.
No es tu amigo, este no lo tenés en el celular, no sabes si no lo escribió.
Es de Suar.
No, mentira. Igual yo me los imagino a los dos escribiendo. Uno dice... Sí, dale, que dos mujeres se digan pelotudas. Poné, escribí, dale, escribí, Suar. No, pará, no, Marco. Jaja, Adrián, escribí que lo van a castrar.
Sí,
esas ideas de mierda se le ocurren. Escribí que él no muere. Escribí que ella lo perdona.
Muchas veces lo hemos señalado en películas de Hollywood. Guionistas hombres que ponen parlamentos en bocas de mujeres... que nunca una mujer diría. Y este, bueno, es el caso extremo.
No es que nos agarramos con Argentina, sino mucho también en Netflix. Era francesa la película Infieles.
Italiana.
Patética.
Sí, pero la original es francesa.
Ah, bueno, por ahí venía. Un desastre.
No la vi esta versión.
A este nivel. Esa película italiana tiene este nivel.
Bueno, sí, recuerdo que eran dos machistas en distintas historias.
Sí, sí. Bueno, vamos a calificar la película de Adrián Sual y Marco Carnevale, de los dos.
A ver, empiecen ustedes porque es mi película, así que cierro yo.
La voy a calificar con un 0.
Ah. 1.
Yo la voy a calificar con un 3.
La defensa fue hasta un 3, ok.
No, más
0,
no se puede.
1, 3. Perfecto.
Y obviamente creemos que no hace falta ver.
Ahora el turno de Fer Casals, que a último momento cambió de película, vamos a decirlo, ¿eh?
Sí.
Mejor que cambiaste.
Tuve la mala idea de ver una película casi sin saber nada que se llama Get Duked, una película inglesa, y la saqué a la media hora porque no me gustó.
Una
y...
película inglesa sobre granjeros que escuchan hip hop, ¿no? Algo así.
No.
Son tres chicos que van de campamento, uno de ellos es rapero. Y es malísima, es muy mala. Bueno, así que cambié y me fui a Netflix.
¿Y de qué color son esos chicos?
Son inmigrantes. Inmigrantes ingleses, viste, que son de varios lugares.
Ah, bien. O sea,
igual no llegué a profundizar porque, como te digo, vi media hora.
Está bien. Un desastre. Parecía un videoclip de MTV.
De hecho, el director es director de videoclips.
Ah, bueno todo dicho. Bueno, no sabía.
Y,
pero es mejor que Carnevale, igual.
Seguro. La vara está muy baja, Pato. Al nombrar a Carnevale, la vara está muy baja. Vi una película francesa de Netflix que se llama, en el original, Mignons. En inglés, Cuties. Y para Latinoamérica le pusieron Guapis.
Claro, que serían como guapas, pero en diminutivo, ¿no?
Sí, en realidad es linduras o linditas.
Sí, guapitas.
Claro.
Divinas, las divinas.
Claro.
Dirigida por Maimouna Doucouré. Y protagonizada por Fatia Yusuf. Bueno, ¿de qué trata Guapis? Amy es una niña, hija de inmigrantes senegaleses, que en busca de ser más popular en la escuela se suma a un grupo de baile de otras niñas. Esto, bueno, va a chocar contra los valores de su familia tradicional musulmana.
Estas niñas de 11 años en adelante, 11, 12.
Tienen 11 años. Antes que la película salga hubo una polémica debido al póster que Netflix había elegido para promocionarla. Porque para muchos normalizaba la pedofilia. Estaban las chicas en posiciones, en una pose muy sexy.
Onda si fuera Nicki Minaj, Kim Kardashian, Cardi B, pero en chiquititas, ¿no?
Sí, sí, muy, muy. Y lo que se ve en la película es mucho más fuerte que el póster.
Muy, entonces, muy
decía
fuerte.
Eso, que, ¿de dónde salieron esos comentarios?
Salió en todo Twitter una campaña que sí, que llevó a una denuncia para que bajen la película a través de un hashtag y de la firma de peticiones. Pero por eso digo, lo que más me sorprendió de ver la película es que la película es mucho más fuerte.
Sí, es
lo
muy
que
fuerte, cómo bailan las niñas.
Porque realmente, no sé si estas actrices tienen 11 años, pero seguro son menores de edad, deben tener 12 o 13.
Es muy fuerte verlas bailar, que bailan muy muy bien. Yo seguía viendo a niñas, porque realmente seguía viendo a estas chicas.
Pero hay tomas
niñas,
que son de mujeres.
Claro,
¿no?
Tomas de mujer imitando como baila Nicki Minaj, Cardi B, que hoy en día se hace por TikTok. Uno imita a Nicki Minaj moviendo el culo sin parar, haciendo el twerking, Miley Cyrus.
La película es muy buena.
Es muy buena.
Está muy bien actuada. Realmente estas niñas lo que hacen es absolutamente convincente. Pero lo que me molestó es que me pareció que la película toma una posición muy cómoda, que es criticarlo todo. Critica tanto la sexualización de las menores, que se hace a través de la cultura pop y cómo estas chicas se ven influidas por lo que pasa en Instagram. Y también critica la represión de la familia esta musulmana. Entonces es como que no toma posición y queda bien con todos.
Yo sentí otra cosa cuando la vi. Empecé a conectar y a imaginar, ¿cómo es esto? ¿Qué está mostrando? Entonces por ahí, para los ojos de quién esto es más fuerte o no. Porque incluso hay momentos que se ve a hombres grandes viendo hombres, siempre hombres. Ya otra mirada cuando ven a una niña así vestida. En la escena que se meten a un evento sin tener los tickets.
Sí, entonces, hay algo que hace muy bien la película que es eso, que es... Hay una figura del hombre completamente amenazante todo el tiempo. Es como una sombra. Uno tiene la sensación que en cualquier momento van a ser violadas por un hombre.
Bueno, como me gustó tanto, empecé a investigar un poquito más, no mucho. Ya me encantaría hablar con la directora, vamos a ver si le podemos hacer una nota. Que tiene 35 años, que se parece muchísimo a la protagonista, Fer Piel de Gallina. Encima es su ópera prima. Dice que para realizar el guión se la pasó un año y medio entrevistando a estas niñas preadolescentes para entender un poco mejor cómo era la femineidad y todo el tema de las redes sociales, porque se ponían muy contentas cuando una foto de ellas tenía muchos seguidores, entonces tratando de analizar durante un año y medio.
Sí, digamos que es algo que uno ve en una sobrina,
sí, pero
en hijas,
¿qué?
En nietas, digo, esto lo ve todo el mundo.
Por eso, me encanta lo que decís, porque esto es a nivel mundial, no es que pasa en Francia, pasa en Argentina, en todo el mundo.
Pero digo, a ver, voy a dar una opinión impopular, ya que es nuestra característica. ¿No les parece un poco pacato esta idea de, y hasta te diría de otro tiempo, esta condena que hace la película a la exploración sexual que hace una niña? Y esto de culpar a las redes sociales por eso. Digo, todos tuvimos 11 años,
sí,
y todos exploramos nuestra sexualidad a esa edad.
Sí, pero
donde nosotros, pero nosotros
han cambiado las cosas,
no,
un poco,
aparte,
Fer.
Yo no llegué a verla completa, pero vi la primera parte de la película y la nena de Senegal, o sea, ellos son musulmanes.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces me parece que desde ahí viene.
Claro, muy fuerte.
La crítica.
Pero las otras niñas no son
tomándolo
musulmanas.
Como libertinaje, pero la crítica no viene desde ese lado, desde la mirada de la familia.
Hay una crítica aún más feroz por las otras tres. Porque las otras tres son la influencia de esa nena.
Sí.
Entonces
sí,
lo que la película dice es, la culpa es de la cultura popular.
Sí, un poco es así, porque esas niñas hasta las citan. ¿Eres Kim Kardashian? ¿Te parece a Kim Kardashian?
Les hago una pregunta.
Sí.
¿No les parece que está bien que un chico de 11 años explore su sexualidad y quiera bailar y quiera moverse de manera sexy?
Sí, eso me encanta. No. Todo perfecto. ¿Cuál es el problema?
Creo
hay que mostrarlo.
Tiene que estar hasta naturalizado. Yo no la vi todavía completa. Por lo que estoy escuchando, ustedes están diciendo que están mostrados los hombres adultos como amenazas, incluso.
Sí, porque
como los peligros de
no todo el tiempo.
Y además,
hay un par de miradas. Hay un par de miradas, sí, que son como amenazantes. También hay un vecino que una chica, como que esta niña, le coquetea y él la rechaza.
Bueno,
¿no? Todos,
justamente con respecto todos a eso, también la película hace un link rarísimo y muy malo, que es que esta chica que va descubriendo su sexualidad y baila de manera sexy, automáticamente se convierte en una prostituta y se regala al hombre para tener sexo a cambio de un celular.
Es muy típico, también se vio en su momento en otras películas, pero lo que te digo es que si te gustó tanto, son todas críticas, Fer. Entonces parece que no te gustó tanto la película,
no,
ya que son todas
no,
tus críticas.
Digo que la película me gustó, pero estoy en contra de algunas de las posturas que tiene la película
mayoría
con respecto a cómo mira esta sexualización de los niños.
A mí la directora que vivió estas cosas de chica, que viene de esa sociedad, mujer, a los 35 años, me parece, estuvo un año y medio entendiendo
no
todo.
No estoy hablando de ella como senegalesa, me parece que esa es la parte
yo
más fuerte.
Yo estoy hablando de directora.
Yo estoy hablando de la otra parte. La parte de la familia senegalesa, obviamente se ve que la conoce muy bien porque es lo mejor de la película. Digo que la parte de la condena a la sexualización de los niños culpando a la cultura popular me parece una mirada vetusta.
Yo no sé si la está condenando, está mostrando lo que pasa hoy en día.
La está condenando porque está diciendo por cómo termina la película.
Los límites. Igual hay un concurso de esto, entonces nos agarramos con el concurso. Hay un concurso para niñas de 11 años.
Esto es muy parecido.
Es así.
Concurso que es de twerking.
Sí, más o menos. Las chicas sexys bailando, imitando.
Moviendo la cola.
Sí, totalmente, casi en bola. Sí, el perreo.
¿Y eso te parece que está mal? ¿Eso te parece que está mal?
No, a ver, límites. Que se entienda por qué se hace eso, ¿no?
No, bueno, pero...
¿Por qué hay un concurso de eso, Fer?
Pero porque,
o estás jugando en tu casita.
Porque en algún momento tienen que nacer las estrellas del
claro.
futuro también.
Sí, así empezaron muchos. Miley Cyrus, claro. Pero no decimos nada.
Pero yo
no tengo problema.
Yo estoy a favor de eso.
Digo, ¿cuál es el límite?
Yo estoy a favor de eso. La que está en contra de eso es la película.
No, yo no siento que esté en contra. Ella muestra una realidad que se está viviendo. ¿Y
no,
cuál es
no
el
solo
límite?
La muestra, no solo la muestra como negativa.
No, para mí, ¿cuál es el límite, no? ¿Hasta qué punto está bien? Son niñas que ahora es así, es esta la nueva realidad.
Es más, lo lleva tan al...
¿Cuál es el límite?
Bueno, el límite es que ella se regala por un celular a un hombre.
Entonces hay que explicarle a los niños para hasta dónde sí, podés bailar, bueno, está todo perfecto, pero... ¿Hasta dónde es el límite? Igual ella, esta niña que se regala, como decís vos, escuchó a la madre llorar, se casó con otra.
¿Y qué tiene que ver eso con regalarse a un hombre por un celular?
¿Sabés por qué? Porque estaba pensando en la madre. Después
no,
se pone a
no.
llorar.
Estaba pensando
a la madre
no,
y la
no.
abrazó.
Estaba pensando en los posteos de Instagram que tenía que hacer. Por eso no quería perder el celular. Porque ella se regala por el celular. No se regala por la madre.
No solamente eso, porque al final cuando está bailando no lo soporta, no termina su baile y va a abrazar a su madre.
Ese es el final feliz espantoso que
no
tiene la película.
No es un final, a mí me encantó el final, más allá de lo de la madre, mostrando la niña, cómo va brincando. Bueno, a mí me encantó, no le encuentro todas las cosas negativas.
Para mí la película es muy buena, lo peor que tiene es el final. La niña mágicamente tiene una epifanía sobre su familia, termina saltando la cuerda porque una niña no puede bailar de manera sexy.
No.
Eso me parece una pacatería y una hipocresía total.
Yo no vi
porque
nada,
además,
nada
además
de eso.
La directora en este proceso, si vamos a hilar fino, en este proceso sexualiza a un grupo de actrices menores de edad. Ella los está, más allá que las chicas están actuando, no está mostrando una realidad solamente. Está mostrando una realidad y haciendo un comentario. Y el comentario es: la cultura popular está haciéndole esto a nuestras niñas.
Y ella hace lo mismo con las actrices. Decimos.
Ella lo está mostrando.
En un punto sí, pero son actrices, está bien. No, no, pero
yo también
eso,
lo haría.
Eso,
sí.
No lo menciono, eso no lo menciono como una crítica, lo menciono como algo lateral. La película tiene un comentario social.
Estás haciendo una lectura sumamente negativa de todas las intenciones de la directora. Sí.
Pero vale, las intenciones están claras.
Para mí,
ella está en contra de eso. Por eso menciona a Kim Kardashian. Está en contra de eso.
Sí, las niñas pueden estar eso. ¿Están bien los concursos? ¿Hasta qué punto? Porque vos decís, hay que enseñarle a una niña después a no sacarse la ropa por un celular, Fernando. No es que Nicki Minaj te enseña a ponerte en bolas por un celular gratis. Entonces nada más hay que marcar el límite.
La misma interpretación que hizo Pato de Carnevale, que para él no escribió el guión, vos la estás haciendo con la directora.
Bueno,
para vos la directora dijo otra cosa. La película está diciendo eso.
Bueno,
si vos no lo ves,
la única verdad es la tuya y es absoluta. Te estoy diciendo, si no te gustó mi argumento,
vale,
lo lamento.
Mi crítica es sobre la película, no es sobre una nota que dio la directora explicando la película.
Mentira, yo hablé de que Nicki Minaj, cuando hablas de la cultura popular, no es que te enseña a regalarte por dinero.
¿Eso lo muestra la película?
No, dicen que fue por Nicki Minaj.
Me parece que nos vivimos rasgando las vestiduras cuando una nena postea una foto sexy en Instagram.
Yo no me rasgo las vestiduras.
Y hablo de la película, ¿vale? Pero parece que vos la dirigiste.
No, parece que vos la escribiste, Fernando, y sabés las intenciones de la persona.
No, vos que leíste la nota de la directora.
No, yo no leí ninguna nota. Dije que investiguen sobre dónde viene la directora.
Yo no voy a investigar sobre la directora.
Tu verdad no es la única, Fernando. No es tu mirada la única que importa.
Son interpretaciones. Son interpretaciones. Acá cada uno tiene una interpretación de lo que ve.
Sí.
Nos rasgamos las vestiduras cuando una niña sube una foto sexy a Instagram y la hipocresía pasa cuando también nos rasgamos las vestiduras cuando una madre le dice a esa niña puta, como pasa en la película. Entonces, por eso digo que la película tiene dos ideologías y queda bien con todas. La película termina que ella se despoja de esa ropa sexy, se pone la ropa de una niña normal y termina saltando la cuerda.
También se muestra que ya menstrua en un momento. No es solamente esa visión, eso solo se muestra. Se muestran un montón de cosas. Pero adrede nos quedamos con todo. Y a mí la visión me encantó atreverse a filmar esto, investigar durante un año y medio al lado de estas chicas. Porque después nos cagamos por Skate Kitchen. Ay, estuvo un año siguiendo a las chiquitas con el skate. Ahí nos recontra cagamos.
Igual es hermosa Skate Kitchen.
Bueno, esta es hermosa. Esto es otra cosa.
Esto tiene más comentarios sociales.
Una directora. Sí, claro. Hay comentarios sociales en la otra.
¿En Skate Kitchen?
Sí, en otro nivel.
Hay un tema más.
Entonces me encantó este seguir. Y acá también hay mundo femenino.
Bueno, pero mundo femenino, más religión, más y bueno, sociedad.
Está buenísimo que la hayan seguido y bueno, mirá todo lo que genera, diferentes visiones, no hay una visión real, sobre todo tuvo muy buenas críticas, también tuvo algunos palos, es así, y con 35 años me parece maravilloso lo que filmó y lo que quiso decir. Vamos a ver qué entendió cada uno, ¿no?
Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? 35 años es una directora muy joven y es interesante que este haya sido su primer largo. Lo único que voy a decir es que yo no llegué a ver las dos películas que ustedes vieron. Porque hoy me puse a amasar las pizzas.
Ah, pobre pato.
Claro. Y me arrepiento mucho de que la película que elegí ver completa fue The Owners. Y no llegué a ver Cuties porque...
Viste algo, pero bueno.
Lo poquito que vi me re gustó y ahora escuchándolos a ustedes me doy cuenta que era una película que deja muchas cosas para pensar. Me vino a la cabeza a otra peli de Celine Sciamma, la directora de Retrato de una Mujer en Llamas.
Sí.
Antes de Retrato de una Mujer en Llamas hizo Girlhood. Y también toca un tema similar, pero con chicas más grandes. Pero también en chicas que están deseando vivir una vida que les muestran los artistas pops. Independientemente de que la realidad que ellas viven es absolutamente distinta, aspiran a llegar a eso. Y me parece que eso es algo que, por lo que los estoy escuchando, esto también toca.
Muchas actrices salieron a apoyarla, como Tessa Thompson, por todo lo que se dijo. Dijo que es una hermosa película que la destripó en Sundance Fest. Dice que se sintió destruida cuando la vio. Dice que introduce una voz fresca, siendo una mujer negra senegalesa francesa, que encima extrae sus experiencias. Y bueno, que no quiere que todo el boicot que hubo alrededor de ella, entonces salió a apoyar la Tessa Thompson.
El boicot yo creo que fue una estupidez de la gente que la boicoteaba la película sin haberla visto.
Sin haberla visto. Por el póster.
Y realmente, al contrario, yo creo, no creo para nada que sea una película pro pedofilia, como decía esa gente. La película es muy buena, es muy convincente. La historia está muy bien. Yo digo que la ideología de la película se me quedó corta. Así que bueno, mi calificación es un 8.
Mi calificación es un 10. Me encantó la ideología, bien, lo que quiso mostrar bien. La mujer francesa en senegalesa. La apoyo como Tessa Thompson la apoyó. Allá estamos.
Y hasta aquí llegamos con este especial de Meta Radio de reunión.
Era lo que todos esperaban, sí. ¿No?
El especial clandestino.
Claro. Clandestino no, bueno, nos encontramos porque...
No, estamos bañados en alcohol, digámoslo.
Sí, alcohol, obviamente. Y yo ya saben que todas las semanas me testeo porque trabajo en el Estado. Así yo no tengo, no sé si Pato... Bueno, si yo no tengo, Fer por ahí tampoco tendría.
Claro, así que si ahora ustedes tienen, yo traje... Pero no, yo también me vengo cuidando. Siempre, siempre dije que, bueno, hay que quedarse adentro. Llega un momento que obviamente uno tiene que empezar a salir, pero...
Con los cuidados.
Con los cuidados y con lo que aprendimos en estos meses. Creo que si en 6 meses no aprendieron a mantener distancia, a usar un tapaboca, a lavarse las manos, y bueno, ¿saben qué? Merecen el coronavirus.
Y sí. Bueno, la nueva realidad, ¿no? Adaptarse a la nueva realidad.
Tal cual.
la gente por ahí, hay muchos que ya quieren salir y después había lugares que se vieron que estaban muy llenos de gente.
No, la gente, ¿viste?, que sale a sentarse un bar a tomar algo, bueno,
mucha gente allí.
¿Qué voy a decirles? Me parecen
innecesario.
Innecesario.
Esas fotos que salieron, que bueno, eran de Palermo, pero también dicen que se vio por Quilmes y Lomas.
Sí, gente acá en Avellaneda no, ¿eh? En Avellaneda realmente se están haciendo las cosas de una manera.
Con más sentido común.
Sí, digamos. Con más sentido común y obviamente más estricto. Hay que dar un ejemplo, ¿no? Sí. Somos un distrito oficialista.
La semana que viene seguramente vamos a hablar de The Devil All The Time, la nueva película de Antonio Campos.
Un póster loquísimo.
Sí, un elenco, porque aparte decís Antonio Campos. ¿Quién es Antonio
Campos? Antonio Campos es el director de Christine, una excelente película.
Sí, la de...
La periodista que se suicida.
Sí. Muy buena. Cámara.
Buena peli.
Piel de gallina.
Y bueno, tiene un elenco impresionante, Robert Pattinson, Tom Holland, todos conocidos.
Tom Holland, elenco impresionante, qué sé yo, si te gusta
es Spider-Man. Es una estrella, Pato.
Sí, a eso Spider-Man
me
hizo.
No, me refiero a gente que es una estrella.
Hizo Spider-Man.
Y lo hizo muy bien.
Está bien, listo.
Como Zendaya hizo muy bien cuando estuvo... Claro, estuvo con Zendaya.
A Tom Holland le falta mucho todavía.
La obsesión de Vale con Zendaya es inexplicable.
Sí, sí.
La mencionás cada dos minutos, Vale.
Y vos odias a Scarlett y también la mencionás cada dos minutos.
Sacátela de la cabeza un rato.
Y vos a Scarlett, porque siempre me troleás con Scarlett y con Jake.
Bueno, y entonces ahora seguimos con la serie que viste vos, Pato. Hasta aquí llegamos. Esto fue Meta Radio 142. Soy Fer Casals.
Valeria, Karina, Massimino.
Y manteniendo la misma distancia social que cuando empezamos el programa, Pato Paludi.
Chao.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.